dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que Sánchez, nuestro Pedro Sánchez, nuestro presidente de gobierno, llega a la sesión de control, pues envuelto en críticas por la gestión del caso Pegasus. Gonzalo Zavalla, ¿cómo está el ambiente? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La oposición le va a echar en cara el cese de la directora del CNI para contentar al independentismo, aunque ni siquiera el abandono de Paz Esteban ha terminado de complacer a los partidos separatistas. Ellos piden la dimisión de Margarita Robles, que curiosamente hace 5 días defendió a capa y espada al Centro Nacional de Inteligencia y ayer destituyó a su directora sin explicar los motivos. Robles dice que no es una destitución, sino una sustitución. Y además dice estar muy orgullosa de pertenecer a un gobierno en el que hace una semana Podemos pedía su dimisión y Bolaños la responsabilizaba de los fallos de seguridad.
Estar aquí es un regalo de la vida y obviamente un regalo del presidente del gobierno. Agradecer a quien como presidente del gobierno desde hace mucho tiempo cuenta conmigo.
En el CNI esta decisión no ha gustado y se sienten frustrados ante lo sucedido. Tiene más detalles de cómo se está viviendo esto en el Centro Nacional de Inteligencia, Juan Baño.
Paz Esteban no dimitió, esperó a que vinieran a por ella, con la conciencia tranquila, pero se encuentra abatida por lo ocurrido. Está afectada, nos dicen quienes han tenido acceso en estas horas a la exdirectora del CNI. En el centro se vive el momento con resignación y preocupación, según antiguos agentes en contacto con personal del servicio secreto. La decisión puede tener un efecto corrosivo, nos cuentan, afecta seriamente a la moral de sus trabajadores, espías, que trabajan muchas veces en el límite y para los que no ha servido para nada haberlo hecho dentro de la ley contra un desafío secesionista. En el CNI se interpreta la elección de la sustituta Esperanza Casteleiro como un claro intento de neutralizar ese sentimiento de frustración, además de facilitar una salida mínimamente airosa para la ministra de Defensa, lo que sí garantiza la nueva directora con una cumbre de la OTAN en cuestión de semanas y una guerra en Europa, añaden estas fuentes, es eficacia y continuidad, pero el daño está hecho y es grave.
Con esto sobre la mesa, la sesión de control al gobierno se presenta complicada, y más tras saber que el espionaje a los ministros va creciendo. Este martes conocíamos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también fue víctima de espionaje y que el ministro de Agricultura, Luis Planas, sufrió un hackeo que no llegó a ser completado. Esas intervenciones se realizaron en mayo del año pasado, en plena crisis con Marruecos, y las personas implicadas, el presidente, la ministra de Defensa y el del Interior, fueron 3 de los cargos directamente relacionados con el caso. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010. Por lo tanto, el principal sospechoso de haber intervenido los teléfonos del gobierno es Marruecos. Pero eso es algo muy difícil de confirmar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Ucrania, las tropas rusas han intensificado sus ataques sobre la ciudad portuaria de Odessa y han fijado su objetivo en las infraestructuras y en el puerto. Según el presidente ucraniano Zelensky, la ofensiva sobre esta ciudad está bloqueando la exportación de trigo, lo que no solo afecta a Ucrania, sino también a la docena de países receptores de esta materia prima. Mientras tanto, Europa sigue debatiendo sanciones al petróleo ruso. El objetivo de Bruselas es que a final de año se deje de comprar petróleo a Rusia y la presión aumenta sobre Hungría para que dé el visto bueno a la medida.
Seguimos trabajando, aunque todavía queda mucho por delante, ha dicho el alto representante Josep Borrell. Espero que antes del lunes todos estos problemas se puedan solucionar.
De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, serán los ministros de Exteriores de la Unión Europea los encargados de desbloquear la situación. En nuestro país, la guerra es uno de los motivos principales por los que los precios de la energía siguen disparados. La buena noticia es que finalmente será el viernes cuando el gobierno apruebe el mecanismo para topar el precio del gas en 50 euros. Será en un consejo de ministros extraordinario y el gobierno asegura que ya tiene el mecanismo para llevar a cabo la medida definitiva. De momento, Bruselas ya ha mandado una carta de conformidad a la espera de conocer el detalle de lo que se apruebe este viernes. Diego Rodríguez es experto en energía de la Universidad Complutense de Madrid y explicaba en COPE por qué cuesta tanto coordinar la medida con Portugal.
Resulta difícil modificar reglas sin que esa modificación a su vez no provoque distorsiones en otros mercados. O, por ejemplo, cómo se efectúa el pago de la subvención al gas por parte de los comercializadores.
Topar el gas permitirá que los consumidores vean reducida su factura eléctrica, pero hasta entonces el precio de la electricidad va a seguir registrando valores muy altos. Hoy pagamos la luz a una media de 186,84 € el megavatio hora. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. La verdad que vaya noticias. Menos mal que nosotros le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón y que hay que exprimirla y que hay que aprovecharla y que luego nos arrepentimos de qué pena no haber hecho tal cosa o no haber acompañado, o no haber visitado, o no haber llamado a esas personas. Hay que demostrar el cariño y siempre te lo digo una y mil veces, quiere a papá y a mamá, quiere a los abuelos, quiere a la familia, quiere a los amigos e invierte tiempo en tu gente, porque al fin y al cabo esas son las personas que jamás te van a abandonar, tu propia gente. Así que lleva una vida ordenada. Te mando un abrazo bien fuerte a ti, Ponedor, por estar cada día con nosotros entre las 4 y las 6 de la mañana. Perfectamente te podría contar pues una y mil noticias que te van a bombardear a partir de las 6 de la mañana por todos los sitios, pero aquí nos quedamos con historias positivas, historias humanas que son las que nos ponen en nuestro sitio, ¿no? Y quiero poner precisamente eso, la segunda calle positiva del día, pues hablándote de las ucranianas. No pienses que me he vuelto loco, no, en absoluto. Las ucranianas es el nombre por el que se conoce a un grupo de jóvenes ucranianas que, hartas de estar desocupadas en España, pues han encontrado la forma de sentirse útiles, pasar el tiempo y encima sacar un dinero para sus gastos. Son Elena, Obama, Alexandra, Natalia, Nicoleta, Hanna. Todas ellas llegaron a España hace unos meses y vinieron a España hace unos meses huyendo de la guerra en su país. Es verdad que cada una encontró pues un techo, también encontró una familia que les acogió, pero eso no era suficiente. Así que pensaron en un modo de pasar el tiempo y se les ocurrió, ¿por qué no hacemos galletas? Pues dicho y hecho, se pusieron manos a la obra, cada una trabaja en su casa y después, a través de las redes, pues trataban de vender sus galletas. La iniciativa era estupenda, pero ¿qué pasa? Pues que le faltaba algo, le faltaba una coordinación, un nexo de unión. Y por eso lo han encontrado en la Fundación Galleta Solidaria. Su presidenta, Patricia Franco, conoció la historia de las seis jóvenes en Internet y se puso en contacto con ellas para proponerles un plan. Les cedía su obrador para que trabajaran junto a otros voluntarios a cambio de que parte de sus beneficios fueran destinados a Cáritas. Bueno, pues de ese modo, de la venta de las galletas, un porcentaje sigue yendo para el sustento de las jóvenes ucranianas, pero otro, importante también, se destina a comedores sociales.
Todas las galletas que se venden lo ingresamos en la cuenta de Cáritas que tiene el padre, Gabriel, del Colegio San Ignacio de Loyola, y él luego se lo da a ella. Es una manera, bueno, pues que se sientan arropadas, que se sientan en familia, dar un sentido, ¿no?, a toda la pesadilla que están viviendo y también que tengan un soporte económico que les hace muchísima falta. Y la idea es cada vez pues ir cogiendo más, porque además a nosotros nos viene muy bien, porque cada vez tenemos más pedidos de todo y ellas pues van ya incorporándose al equipo de voluntarios de la galleta.
De momento son seis chicas, pero Patricia asegura que se van a ir incorporando más. El objetivo de la fundación es formarlas, ayudarlas a integrarse y también de esa manera pues conseguir que al menos por unas horas olviden el horror del que han tenido que huir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Te agradezco un montón que apuestes por este medio. Y más todavía si lo haces aquí, en la cadena COPE. Entre las 4 y las 6, los ponedores de calles, le ponemos las calles a Carlos Herrera para que a menos 10 reciba su ración de pulpo. Mira, vamos a recordar porque a eso de las 4 y cuarto de la mañana comenzábamos hablando del metaverso. Esa especie de realidad virtual que parece que ha llegado para quedarse. Es verdad que al principio parecía que iba a ser perjudicial para nuestro modo de vida y nuestra forma de relacionarnos, pero parece que tiene un amplio, bueno, tiene también aplicaciones positivas en nuestro día a día. Por ejemplo, en el campo de la salud, esto es muy importante. Resulta que el investigador Luca Conesa no lo explicaba así de bien.
En realidad, hasta ahora estamos acostumbrados, ¿no?, a ver que en realidad virtual la gente usa mandos o controles con sus joysticks, sus botones. Pero si queremos que la mayoría de la gente aprenda, ¿no?, a moverse en realidad virtual, queremos que usen algo mucho más intuitivo y para eso preferimos que usen las manos directamente.
Uh-huh. Claro, es que este granadino ha creado un sistema de realidad virtual para rehabilitar a pacientes con ictus y esto nos lleva a hacernos una pregunta obvia. ¿Cómo podemos mover las manos gracias a la realidad virtual? Ponedor, Escucha.
Cascos más modernos hoy en día o gafas de realidad virtual suelen usar simplemente las mismas cámaras con las que miran hacia afuera, con cámaras de infrarrojos, ven también las manos. Y ahí se pasa un algoritmo de, bueno, inteligencia artificial, digamos, que detecta dónde están las manos, detecta cuánto está doblado cada dedo y le da esa información al software para decir, oye, estoy viendo dos manos, una está así, otra está así, haz algo con esto, ¿no?
Bueno, pues este era uno de los temas que hablábamos en la anterior hora, pero claro, hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contarte. Para empezar, recordarte que estamos a miércoles, que ya es 11 de mayo de 2022, que hacemos radio en directo y que acompañamos a la gente que está currando, otros intentando currar y otros intentando dormir. En cualquier caso, si estás al otro lado es porque eres un ponedor. Y te felicito si te llamas Anastasio, Mártir, Odilon o también Ignacio de Laconi, que son religiosos. Bueno, pues atención porque en esta hora de radio te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar de que España va a acoger uno de los telescopios solares más importantes del mundo, tendrá su sede en Canarias y se va a convertir en una instalación científica de primer orden internacional. Con las ganas, Bea, que tenemos de ir a Canarias, ¿verdad? Buenos días.
Sí, ya nos gustaría irnos allí una temporadita. Ahora nos preocupa menos, ¿verdad? Pero en invierno estamos como locos. Tenemos también a Alfonso García hasta las 6 de la mañana, si te parece. Nuestro experto en motor, vamos a hablar con él del primer hotel del mundo para automóviles de lujo. Se abre en el Reino Unido y ya es todo un garaje exclusivo para los clientes pues más exigentes. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues para los que tienen más dinero. Porque, claro, exigentes somos todos, pero otra cosa es que puedas pagar el hotel.
Pues claro. Nada.
A mí es que me hace mucha gracia cuando se dice, no, es que esto está reservado para nuestros clientes. Vas a un hotel,
sí,
¿no?
Claro.
Te puedo entrar en esa sala y te dicen, es que esto está reservado para mis clientes más exigentes. Digo, hombre, pues yo exigente soy lo que quieras.
Es que sí, yo pero tampoco no eres muy exigente, claro.
No lo puedo pagar. Bueno, también vamos a tratar la Organización Internacional del Transporte, que ha pedido a la Unión Europea una infraestructura de combustibles alternativos un poquito más ambiciosa.
Bueno, es lógico y tiene todo el sentido. Luego, Motorman nos va a desgranar toda esa información para que la comprendamos y sobre todo para que la conozcamos. 5 y 12, hora menos en Canarias. Yo no digo nada, pero ahora mismo somos 76.698 ponedores. Con dos ponedores más, de verdad, o sea, no me hagáis quedar mal. Con dos ponedores más alcanzaríamos los 76.700 ponedores. Dos ponedores que le den a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Con dos me conformo y me callo, ya no digo nada más. Pero dos, por favor, que le den a seguirnos y que demuestren que aquí está la gente con nosotros a piñón levantando España. En un día en el que las temperaturas, Julio, antes nos decías que estaban subiendo. Yo no sé si esta segunda hora has cambiado de opinión.
No, de hecho creo que no hay un programa en España que tenga más hombres del tiempo que el nuestro hoy, porque vamos, cada ponedor nos da la temperatura desde el sitio donde está. Hoy, vamos, prácticamente en toda España se van a superar los 30 grados en las horas centrales del día, sobre todo en la zona central del país, valga la redundancia, en Zaragoza, en Extremadura, también en Andalucía. No va a haber prácticamente nubes, salvo en las zonas de montaña, y lo que decíamos antes, pues ya cuidadito, la crema, cuidarse la piel, que ya sabemos el peligro que corremos si nos ponemos al sol. Y bueno, pues eso, lo que decíamos antes, que ya está aquí el verano, ya está aquí el verano, Pulpo. Calorcito y pues a disfrutarlo.
Una gozada. Bueno, oye, somos ya 76.730 ponedores. Gracias a los que nos seguís en Facebook. Es una pasada la cantidad de gente que está al otro lado de la radio. Que nadie se sienta solo. Fíjate cómo te demuestro minuto a minuto que cada vez somos más y que somos una comunidad que va creciendo día a día y que nos acompañamos para levantar la jornada. Y lo hacemos con muchísimo optimismo. Fíjate las voces que tienen nuestros ponedores. Nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, notas de voz, notas de audio, como haces con tus colegas, en el 662-942-605. Los ponedores es que suenan francamente bien.
Daros las gracias por hacer nuestras noches de los vigilantes y de todos los que trabajamos en la noche, por hacernos muchísimo más llevaderas las noches y que se nos pase antes el tiempo, y daros las gracias. Muchísimas gracias. El Chipirón de Tudela, poniendo las calles.
Buenos días, gracias, Pulpo. Chipirón. Buenos días, familia. Vamos, Pulpo. Vamos, equipo, que podemos.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy ponedora. Oye, un abrazo desde Pamplona, Navarra. Soy ponedora.
¡Ole! Y el Pulpo, que no me falla ni un momento. Abro los ojos y te escucho. Y ya no puedo dormir más. Hola, soy Ángeles Merino.
Gracias, Pulpo.
Pulpo, buenos días. Perdona, no puedo escribir mucho, pero sí que os escucho todas las noches. Esto de estar conduciendo ya se sabe. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Soy Gine, aquí esperando a cargar para salir otra vez de noche.
Pulpo, has visto que ya nos hacen performance.
Sí, sí, vale. O sea, ya hacen canciones pues, y todo, ¿eh?
Que sepas, llevaban ya un tiempo los ponedores que nos mandaban unos mensajes que son únicos con sus canciones, chistes y demás. Y ahora, en el partidazo de COPE, han empezado a llegar los mensajes así, les están imitando. Ya no llegan mensajes normales al partidazo tampoco. Y eso es idea de los ponedores.
O sea, son mensajes personalizados en base a la temática del programa.
Sí, sí, con cancioncitas, chistes.
Me parece muy bien. Bueno, bueno, y más cosas que van a poder hacer nuestros ponedores enseguida, de cosas que se me han ocurrido y que pondremos en marcha la próxima semana. Nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Y déjame que te recuerde que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y en tu zona, ¿han subido las temperaturas? Los ponedores nos están escribiendo cosas, vea.
Sí, Lina Sanz, que manga corta desde el principio de mes. Estamos en Palma de Mallorca. Mucho calor, si sigue así, yo creo que no resisto el verano. O Javier Ponte, en la playa de La Rada, Estepona. Ayer una cervecita fresquita con levante moderado, 29 grados.
Qué gozada. Y ahora Revolver.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde. Una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás ciego detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos. Naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas. De montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y creciendo detrás del maldito dorado, y a mis padres correr en busca del dorado.
Una gran canción de Carlos Goñi con su banda, con los Revolver, una canción que agradece ni más ni menos que el esfuerzo de los papis para salir adelante y cómo es la vida dura de los comienzos profesionales de un artista, de una banda genial, de una banda valenciana, grande, 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 como los Revolver. Un par de mensajes más, Bea, porque veo que la gente está absolutamente movilizada con las temperaturas y con los calores que estamos viviendo estos días en España.
Sí, Sefa Cerete nos ha escrito desde Gijón, dice que allí ha hecho sol durante todo el día, muy buena temperatura, pero eso de quitarte la chaqueta del todo en Gijón, que de vez en cuando hay que echarla por encima, que bien, es lo bien, normal. Bien. Rafi Bruna me hace gracia, dice, mi Málaga la Bella, donde solo hay dos estaciones, el invierno y el verano, dice, la semana pasada estábamos con abrigo, hace dos días en bikini, esto es igual que en Madrid, dice, pero es lo que hay, ya hasta diciembre, manga corta, chanclas y minifalda y espetos de sardinas, claro, con birra helada. Nos dice que pasemos un feliz verano, porque ya por hecho, Rafi, que estamos metidos en esta estación. Y Francisco Pérez dice que en Vitoria 27 grados, dice, claro que sí, ayer en manga corta, pero por si acaso llevo siempre un chaleco, porque aquí lo mismo, hace bastante calor que de repente está el tiempo cambiando y no sabe uno a veces cómo acertar.
Enseguida te vamos vamos a recordar qué es lo que tienes que hacer para jugar con nosotros al podcast, pero quiero hacer referencia a dos mensajes que nos han llegado. Uno, el de Teresa Tarajano. Dice: Pulpo, soy ponedora jubilada. Como muchas personas, me despierto de madrugada y la mejor opción es escuchar la radio. Por supuesto, el programa del Pulpo. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y fíjate este mensaje que nos deja Pedro. Dice: hola, esta noche está siendo difícil para mí. Hoy estoy durmiendo muy poquito. Aún así, gracias por hacerme pasar esta noche en vela de una forma pues mejor. Pues Pedro, lo que te he puesto, lo que te he contestado, porque yo suelo contestar a la audiencia, hay que venirse arriba, macho, hay que darse oportunidades y no hay que venirse abajo. Así que Pedro, yo te agradezco el esfuerzo de cuando uno se encuentra mal, pues poner la radio, escuchar a esta panda de locos que hacemos un programa de radio en directo muy, muy vivo. Y sobre todo que te demostramos que merece la pena luchar. Así que Pedro Soriano Gómez, mi abrazo y mi cariño para venirte arriba. Torero, los ponedores también quieren saber cómo pueden funcionar para escucharnos cuando el programa acaba y qué es lo que tienen que hacer.
Fíjate si les gusta el programa, lo escuchan en directo y luego se lo escuchan otra vez repetido, porque cuando termina el programa a las 6 de la mañana subimos estas 2 horas a internet y en una de las 2 horas le metemos una palabra, le incrustamos una palabra en cualquier momento. En este caso, esta semana son cantantes, artistas españoles que hayan ido al Festival de Eurovisión a lo largo de la historia, porque este sábado hay una nueva edición con presencia española. Así que nada, pues a partir de las 6 ya tendrán el de hoy, el viernes, que estarán los 5. Tienen que encontrar esos 5 cantantes. Cuando los encuentren, nota de voz al 662-942-605, el WhatsApp del programa. Y el primero que los acierte, pues ya sabes, premio.
En este miércoles nos vamos acercando a las 5:30 de la mañana. Un ratito antes tendremos que leer un montón de mensajes, pero nuestra ronda de ponedores. Recuerda que si estás trabajando o buscando trabajo, házmelo saber, porque te queremos leer en nuestra ronda de ponedores enseguida. En unos minutos, tu profesión, si estás buscando curro, dónde trabajas, a qué hora entras, a qué hora sales, las profesiones de nuestros ponedores. Mira, eso es importante. España va a acoger pues uno de los telescopios solares más importantes del mundo. Tendrá su sede en Canarias y se va a convertir en una instalación científica de primer orden internacional. Esto de verdad que me fascina. Bueno, pues como me ha llamado mucho la atención eso de que un telescopio solar, bueno, pues vamos a hablar con Jorge Alcalde, al que le hemos pedido que nos lo explique. Y aquí está Jorge poniendo las calles con nosotros. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Yo tengo esas preguntas que tan extrañas que muchas veces te hago y como siempre obtengo respuesta tan interesante, no me voy a cortar, pero ¿tú crees que con un telescopio realmente se puede llegar a mirar al Sol?
Bueno, primero, muy importante, con nuestros telescopios domésticos, estos que tenemos en casa algunos o que hemos comprado para los niños, ya, no se puede mirar al Sol.
Ah,
ojo,
vale, no se
puede mirar al Sol. Además, viene muy claro que un telescopio habitual pues nos puede hacer mucho daño si lo enfocamos al Sol. Pero con este telescopio del que hablas, que es un pedazo de telescopio que se va a instalar en Canarias, en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, y que va a ser el más grande de Europa, se podrá mirar el Sol. Claro que se podrá mirar el Sol. Los científicos van a observar al Sol casi más cerca de lo que nunca antes había podido ver y van a descubrir cosas fascinantes en esa estrella.
Jorge, ¿y cómo va a ser este telescopio tan importante? Porque seguro que no va a ser un telescopio al uso.
No, ni mucho menos. Fíjate, es un telescopio en el que participa un consorcio muy grande de empresas, entre ellas el Instituto Astrofísico de Canarias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que va a ser, como os decía, el telescopio más grande que se ha instalado nunca en Europa. Tiene una altura de 44 metros, nada más y nada menos. Su espejo tiene 4,2 metros de diámetro. Imagínate una gafa que tuviese una lente de 4,2 metros de diámetro. Y va a permitir observar los fenómenos que ocurren en el Sol tan cerca que podremos verlo casi como si estuviésemos al lado, como si estuviésemos viendo a pequeñita escala el Sol, que está lejísimos. Creemos, los expertos creen, que este telescopio estará disponible en 2029, porque va a empezar a construirse en el año 2024 y se tardarán hasta 5 años en construirlo.
Uh-huh. Y Jorge, no sé, un telescopio tan especial que lo hace diferente y prácticamente único a nivel mundial, ¿qué es lo que se pretende investigar con él? Porque algo muy normalito no puede ser.
Bueno, el Sol sigue siendo una fuente de misterios y es importante que tengamos conocimiento de alguna de las cosas que pasan en su interior. Uh-huh. Efectivamente, lo que se quiere ver es, primero, ver con muchísima resolución qué está ocurriendo en su superficie. Es como si pusiésemos una lupa y de repente empezamos a observar que lo que nos parecía un folio normal, plano, pues está lleno de rugosidades, de pequeños huecos, de grietas, que no se ven a simple vista, pero al ampliarlo vemos. Incluso a lo mejor si ampliásemos muchísimo podríamos ver caminar pequeños microorganismos por entre esas grietas que componen el folio, ¿no? Bueno, pues algo parecido, pero sin microorganismos.
¡Qué barbaridad!
Porque no hay nada vivo en el Sol, es lo que pretenden los científicos, uh-huh, ver algunas de las estructuras solares con una precisión que nunca antes se había conseguido. Uh-huh.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estamos antes de Carlos Herrera y que realizamos este programa en directo. Fíjate, Jorge, yo quiero saber, y te pido honestidad, como haces siempre con todos los medios que atiendes. ¿Tú crees que quedan todavía misterios sin resolver sobre nuestro Sol? Te lo digo porque cada vez hay como más investigación, la ciencia está a los pies del Sol.
Sí, fíjate que además es curioso porque es la estrella más cercana que tenemos, obviamente, la tenemos aquí al ladito. Apenas tarda unos minutos en llegar su luz a nuestra Tierra. La siguiente más cercana tardaría 4,5 años en llegar su luz a la Tierra, fíjate si estará lejos. Yeah. Y a pesar de estar tan cerca, no la conocemos bien. Entre otras cosas porque no es fácil observarla. Hace falta tecnologías muy potentes para poder observarla sin que se queme la óptica y sin que produzca daños en la propia tecnología de investigación. Sí quedan muchos misterios todavía por resolver. Por ejemplo, todos sabemos que generalmente en todos los cuerpos sólidos, cuanto más nos alejamos, menos calor emiten.
Claro.
Una estufa, cuanto más lejos te estás, pues menos calor emiten. Sin embargo, los exteriores del Sol están miles de grados más calientes que su interior. Y eso no sabemos por qué, no entendemos muy bien qué es lo que ocurre con esa diferencia de temperatura. Uh-huh. Y por supuesto tampoco sabemos muy bien por qué de vez en cuando, aunque tenemos algunas noticias sobre ello, el Sol cambia de actividad, se parece que se hace más vivo, se despierta de su letargo y emite grandes cantidades de energía a la atmósfera suya y al entorno, a todo el sistema solar, que puede llegar hasta la Tierra, incluso puede dañar las comunicaciones en la Tierra. Las tormentas solares pueden producir daños en los satélites, en las emisiones de radio y de televisión, incluso apagones si se producen muy grandes. Bueno, todo esto todavía está por conocer del todo y por eso es muy importante que le echemos un vistazo, uh-huh, a ese astro rey.
Uh-huh. Y Jorge, ¿se sabe por qué es tan importante el seguir investigándole, en lanzar ahí recursos para que esto funcione y tengamos un montón de respuestas?
Fíjate, yo te diría que por dos motivos. Por, uh-huh, un lado, porque efectivamente cuanto mejor conozcamos cómo se comporta en esos ciclos de actividad que antes te decía, que se despierta y se duerme otra vez, ¿no? Cada 11 años parece que el Sol vuelve a su actividad máxima, en algunos de ellos puede producir esos daños en nuestras comunicaciones y estará bien poder preverlas con antelación. Claro. Y eso todavía no sabemos. Más o menos podemos intuir hacia dónde va a ir la actividad del Sol en el futuro, pero estaría muy bien tener herramientas que nos permitiesen protegernos en el caso de que vaya a llegar una tormenta solar que pueda generar daños en la Tierra. Claro. Daños no graves, uh-huh, pero daños tecnológicos. Uh-huh. Y segundo, porque al ser la estrella más cercana que tenemos, sí, seguro que alberga algún misterio sobre cómo funcionan las demás estrellas, sí, que no podemos ver porque están muy lejos. Así que por conocimiento del cosmos, también es muy interesante echar el vistazo a nuestra estrella más próxima, uh-huh, la estrella que nos da a nosotros la vida y el calor que siempre tenemos.
¡Qué grande! Oye, Jorge, yo no sé si a ti te pasa lo que a mí. Que ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que tienen las Canarias para que sean sede de tantas investigaciones astronómicas últimamente? ¿Qué es lo que sucede en aquel territorio tan espectacular?
Me lo he preguntado y se lo he preguntado a los expertos también y ellos me han contestado muy convincentemente. Hay dos motivos. Uno es la situación geográfica en la que se encuentran y estar bañadas por los vientos alisios. Los vientos alisios permiten tener una gran estabilidad atmosférica. La atmósfera es tan estable en las cercanías de las Canarias que prácticamente las estrellas no vibran, no titilan. Se ven mucho más nítidas, uh-huh, que en ningún o en pocos otros lugares de la Tierra. Es como estar mirando al cielo sin un velo delante.
Claro.
Por eso muchos telescopios se colocan ahí. Y por otro lado también el apoyo apoyo de las instituciones y de la población canaria, que han comprendido que eso es un tesoro para ellos y lo defienden. Lo defienden, por ejemplo, con leyes que evitan la contaminación lumínica, con incentivos a la investigación y a la instalación de telescopios, con ayuda a los muchos científicos y científicas que van allí a pasar largas temporadas investigando. Así que de esa manera han conseguido que las Islas Canarias, prácticamente todas, pero sobre todo La Palma, Gran Canaria, que tiene grandes telescopios, pues hayan convertido en un objeto de deseo de muchísimos investigadores de todo el planeta.
¡Qué barbaridad! Pues Jorge Alcalde, lo que te digo siempre, te leemos en Esquire, ahí coordinas un equipazo increíble y lanzáis unas publicaciones súper interesantes, y luego encima te escuchamos aquí en la cadena COPE con un montón de compañeros, y para nosotros es un lujo que tenemos el que también ponga las calles aquí con toda la comunidad de ponedores. Jorge Alcalde, mil gracias.
El lujo es para mí, ya lo sabéis. Pasad buen día. Hasta
seguimos otra. En COPE, seguimos levantando España. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. He's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Natalie Brugia, desde Australia. Vaya año 98 que nos regaló esta mujer, con unos ojos impresionantes que me cautivó. Si te metes en mi Instagram, el Pulpo Oficial, podrás ver una foto que tengo con ella, con un pelazo a mí. La verdad, vea, cuando yo publico una foto de mi época de la jungla, enseguida los comentarios son sobre mi pelo. Pero en
hombre, es que es lo que más habrás cambiado, ¿no? Y eso es bueno, que solamente haya cambiado eso. Porque sí. Lo de la jungla tiene unos añitos.
No, es verdad, que es verdad, pero claro, es verdad. Yo en la jungla, al principio tenía... Yo a la jungla llegué con pelo y salí
sin
pelo.
Allí.
Claro.
Y lo, no te y
salí
digo
sin,
más.
Sí, sí, y salí sin pelo. Pero la foto con esta mujer, te lo prometo, de verdad, vea, es de las mujeres más guapas que yo he visto en mi vida.
No la conozco en persona, pero desde luego que llevaba el pelo además muy cortito cuando empezó con este tema. Y llevaba el pelo cortito, que es un pelo que no suele favorecer. Uh-huh. Es que era tan bonita, sí, con esos sí, ojos, sí, con ese sí, color... Sí. Que llamaba la atención, sí, sí, uh-huh. La boca, todo, todo. La verdad es que era una tía muy guapa.
Yo creo que fue imagen incluso de L'Oréal en aquella época. Hombre, ahora no sé cómo estará, pero me imagino que sí. Yo, como no se haya retocado, estará guapísima. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, 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 yo creo que sí.
Uh-huh. Un par de mensajes antes de ir con Gonzalo.
Bueno, pues sí, tenemos a Antonio, que dice que en Cádiz 30 grados y mucho viento de levante, que me está dejando loco perdido, nos cuenta. O Nuria de Fez, que se encuentra en Cuenca. Dice, aquí hemos tenido 26 grados y manga corta, claro.
Yo a Jorge Alba le quiero mandar un abrazo bien fuerte. Está con temas médicos importantes y está el hombre luchando, pero Jorge Alba, te mando un abrazo enorme. Me cuentas que en Sevilla ahora mismo a las 5:26 de la mañana hacen 18 grados y de verdad, pues yo te mando mucha fuerza para la situación que tienes. Te mando un abrazo muy fuerte. Ten esperanza y ya verás cómo todo se va a mejorar. Jorge Alba, un abrazo enorme. 5:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Lo bueno es que a partir de las 6 de la mañana comienza en la cadena COPE el mejor programa de radio que puede escuchar alguien, Herrera en COPE, porque te informan, porque te entretienen, porque te analizan la realidad de lo que está sucediendo y no te ocultan nada. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Es que nosotros cuando acabamos encantados y cansados, porque claro, desde las 4 de la mañana estamos aquí pico pala poniendo calles, pero a partir de las 6, cuando empezamos a escuchar a Herrera, ya alucinamos de todas las cosas que nos cuenta. Yo no sé hoy qué tiene previsto.
Pues la verdad, Pulpo, hay bastantes cosas. Vamos a empezar con la sesión de control al gobierno, que se espera muy agitada para hoy. Ayer, ya sabes, que se destituyó a la directora del CNI para contentar al independentismo.
¿Cuando dijeron que no lo iban a hacer?
Efectivamente, y aún así, el independentismo no está contento y pide más. Uh-huh. Y además, después de que se confirmara que más miembros del gobierno habían sido espiados. Lo cierto es que Sánchez está pasando por un mal momento con sus socios, aunque los partidos separatistas saben que la alternativa es peor para ellos que quedarse con el actual presidente. De todas formas, con todo esto de Pegasus, si un virus es capaz de infectar el móvil del presidente, ¿cómo dispuestos estamos la gente de a pie? Claro. ¿De verdad esto nos puede afectar? ¿Qué espionajes son los más usuales? ¿Quién los hace? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que me han espiado? Pues nos lo va a contar la dueña de una agencia de detectives, un experto en ciberseguridad y el propietario de la tienda del espía. ¿Quién sabe? A lo mejor hay alguien que quiere meterse al gremio y ya sabe dónde acudir. Por otro lado, Pulpo, hemos realizado un análisis sobre los ocupas en España. Tenemos datos interesantes que vamos a contar a la audiencia. Solo te adelanto que en nuestro país se producen una media de 40 ocupaciones al día. Es un dato tremendo. También vamos a hablar de Ucrania y de cómo nos puede afectar que Rusia esté sitiando el puerto de Odessa, un puerto muy importante para el comercio en Europa. Claro. Y, por supuesto, vamos a hablar de dinero. Desde hace ya varios años, son muchas las personas que se han decidido a invertir. Puede ser que algún oyente que nos esté escuchando también lo haya hecho. Uh-huh. Hay gente a la que le ha salido bien y ha construido auténticas riquezas, y gente pues a la que le ha salido, a la que le ha pasado pues todo lo contrario. Claro. ¿Cómo fiarnos y cómo saber dónde sí tenemos que invertir y dónde no? Pues nos lo va a contar Daniel Lacalle, que viene con su libro Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo. Uh-huh. Así que a partir de las 6, todo el mundo con papel y boli, Pulpo, dispuesto a volverse rico.
Hombre, y además que Daniel Lacalle es un crack de esta temática. Uh-huh. Y es un tío del que nos podemos fiar, ¿eh?
Sí, sabe mucho del tema de economía, desde luego.
Qué bien. ¿Tú has pasado calor ayer?
La verdad es que sí. Mira, yo soy muy friolero. La gente que está aquí en la redacción puede dar fe de que yo...
Lo sabemos.
Siempre estoy con bufanda, con jersey, etcétera. Y por primera vez en todo 2022 hoy he venido en camisa.
¡Buah!
Sin un jersey, sin una bufanda y sin un abrigo. Sin una rebequita, como dice Herrera.
Como dice Herrera, qué bien. Bueno, Gonzalo, pues nada, por el miércoles. Que tengas un gran día, hermano.
Y que dure este buen tiempo, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego, Gonzalo Zavalla. 5:36, hora menos en Canarias. Óscar Gómez, Gracia Villegas, Ana Peña, Francis Montoya, Neme Martín, Francisco Rodrigo, José del Río, Fernando Gascón, David Salazar, José Vicente Rodrigo. Tanta gente que segundo a segundo nos va siguiendo en las redes sociales, que te aseguro que no te preocupes, somos muchos los ponedores de calles que le ponen las calles cada mañana a esta jornada, a la jornada que comienza, y también mucha gente que está trabajando, que lleva trabajando un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Y también nos acordamos cada día, cada minuto, de la gente que no duerme porque está con la incertidumbre laboral de no encontrar un puesto de trabajo. Pues desde aquí nuestro abrazo, nuestro ánimo y nuestra fuerza. Mira, por ejemplo, Javier va con el camión en dirección a Francia. Dice, gracias Pulpo y Bea por hacernos compañía todas las noches en carretera. Voy cargado de piezas de coche para llevar a la fábrica de Renault. Soy ponedor.
José Luis Marcos, que es agente comercial, pero nos cuenta que estuvo 10 años trabajando en una almazara en Montoro con turnos de día y de noche. Vamos, las calles no estaban puestas.
Buenos días, ponedores. De camino a Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Muchas gracias, Juan, por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Elena nos escribe, dice que es una enfermera que nos escucha todos los días. Nos dice, buenos días, Pulpo, ya he terminado el turno. Voy para casa a descansar, como siempre, escuchando a todos los ponedores que nos toca currar por las noches. Una suerte teneros. Muchísimas gracias, Elena.
Paloma Rodríguez nos da los buenos días. Dice que se levanta temprano para apañar un poco la casa. Ella es cocinera.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Miguel, desde Gran Canaria. Aquí estoy con el reparto diario. Y soy ponedor.
¡Qué grande! Tomás nos escribe. Dice que es tornero fresador en Badajoz. Nos escribe en el parón del café. Dice, buenos días, Pulpo, dándole al torno y escuchándote como cada noche. Me encantan las canciones que pones a estas horas. Vamos al lío con el miércoles.
Mira, Félix Martínez, que es barrendero en Villaviciosa de Asturias y ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria, aquí repartiendo prensa desde tempranito. Empresa Divermag, los mejores de Las Palmas. Gracias, un saludo, un fuerte abrazo a todos. Sois los mejores.
Muchísimas gracias por estas notas que nos habéis dejado, estos textos que nos habéis enviado a facebook.com/poniendolascalles con nuestra ronda de ponedores, donde conocemos la realidad de los currantes de la madrugada. Bueno, estamos en nuestra máquina del tiempo, que la hemos detenido en el año 1984, cuando nos encontramos con un artista que, la verdad, duró poco en el mundo de la música, pero este grupo dejó una canción que funcionó bastante bien. El grupo se llama Trúpita, fue un personaje que apareció en la escena musical en ese año con esta canción, Esta noche me quiero descolgar. Es verdad que fue una época en la que los sintetizadores estaban hasta en la sopa, y Trúpita consiguió un éxito considerable con Julián Ruiz a la cabeza, pero hasta ahí llega la carrera de este artista, que en 2016 volvió a sacar un trabajo después de 35 años sin saber de él. Mucha repercusión no tuvo, pero esta canción seguro que te sitúa en el año en el que hemos parado la máquina del tiempo, en 1984.
Cada mañana me levanto despacio cuando suena el despertador. Antes de nada desconecto la radio y me asomo un poco al balcón. No encuentro el peine, figúrate qué hora es. El fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro por fin. Salgo a la calle y a las 10 el retraso no se puede disimular. En la oficina, que si vaya unas horas, que si llegas tarde a fichar. ¿Qué culpa tengo de ser como dicen? Sí, nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me envuelve. Y no, esta noche me quiero descolgar. No, ya no aguanto tanta mediocridad. ¿Qué culpa tengo de ser como dicen? Sí, nací en agosto, soy Leo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A mí me tranquiliza bastante saber que no han sido nuestros servicios secretos.
Es que tenemos un presidente que, mientras el CNI intentaba conocer el riesgo de otro golpe de Estado contra la unidad territorial, él se dedicaba a preparar los indultos, a sabiendas de que los indultados no se lo merecían.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Creo que contamos con un magnífico organismo de seguridad para nuestro país y que...
Y tenemos a un presidente que, cuando todo se ha sabido, se ha sacado de la chistera. Era otro caso de espionaje a él mismo. Ha tirado por la borda al CNI y ha tratado de entregar la cabeza de la ministra de Defensa a sabiendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Desde las 4 de la mañana estamos poniendo las calles a este miércoles. Tenemos que seguir avanzando. Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar de motor y para eso tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado que el Ministerio de Transporte ya está confirmando que recauda más, ni más ni menos, que a nuestros transportistas por infracciones en tiempos de conducción y también en tiempos de descanso.
Sí, sí. El Plan Nacional de Inspección de Transporte de Mercancías por Carretera, realizado por el Ministerio de Transporte y las comunidades autónomas durante el pasado año, recaudó un 10% más que en 2020, en concreto más de 88 millones de euros debido a la mayor actividad del sector, lo que supuso además un 20% más de infracciones cometidas por los transportistas, donde la gran mayoría, el 60%, fueron leves y la infracción más habitual es la referida a los tiempos de conducción y descanso. Pero como ves, Pulpo, sí, el Ministerio y las autonomías hacen más caja con los transportistas y después de que Hacienda pues también les quite las dietas.
Pues no me gusta nada que maltraten y que traten de esa manera a nuestros transportistas, así a nuestros sigue. Ponedores con los volantes gigantes que están tantas horas conduciendo lejos de casa. Les admiro un montón y acuérdate que hace un par de años se les declaró imprescindibles y ahora se vuelven a quejar de que se les ningunea y no me gusta nada.
No, a mí tampoco. Y además al final, pues lo que tú dices, es decir, son esenciales,
claro,
lo han sido y lo seguirán siendo. Uh-huh. pese a que a muchos no les importe.
Tremendo. Bueno, y otra cosa, la Organización Internacional del Transporte lo que está pidiendo a la Unión Europea es una infraestructura de combustibles alternativos que sea más ambiciosa. ¿Esto por qué está sucediendo?
Sí, te cuento. La IRU apuesta por la descarbonización de la actividad. Por ello, junto a fabricantes de camiones y autobuses, han solicitado a la Comisión Europea que active la creación de una infraestructura de combustibles alternativos con un mayor volumen de puntos de recarga eléctrica y de puntos de reabastecimiento de hidrógeno. Según las cuatro organizaciones firmantes, no solo son insuficientes y temen que se diluyan durante el proceso legislativo en Europa, necesaria para esa tan ansiada transición energética. Pero como lo hemos dicho muchas veces, Pulpo, el problema es la gran inversión y la enorme infraestructura que requiere tanto la eléctrica como la nula y carísima, carísimo hidrógeno. A día de hoy, decirte que el 95% de hidrógeno que se produce se usa quemando gas, petróleo y biomasa de madera. Por lo tanto, de ecológico más bien poco.
Bueno, y otra, bueno, yo creo que esto es una buena noticia, la factoría de Stellantis, algo así se dice, ¿no?
Stellantis. Es el grupo, ahora mismo el grupo más grande automovilístico a nivel...
Están en Vigo, en tu tierra, además.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues se está convirtiendo en la fábrica de automóviles que más vehículos ha producido en España hasta la fecha. Esto es un dato bastante positivo.
Muy importante, ya lo creo, para Vigo y para el grupo, pero claro, principalmente para esa factoría viguesa de mi ciudad natal. Pues bien, de su línea de montaje ha salido la unidad, el vehículo 15 millones producido en esa fábrica de Stellantis de Vigo, Citroën, Peugeot, desde que iniciaran su actividad en el año 1958. La unidad ha sido un Citroën Berlingo, modelo especialmente emblemático para Vigo por ser el más longevo, con 26 años en producción y el más fabricado hasta la fecha, con más de 3 millones de unidades. Recordemos además, Pulpo, que en esta factoría viguesa se han fabricado modelos tan emblemáticos como el Citroën 2 caballos durante 25 años. Wow. Y la C15 en línea de producción durante 21 años. Desde aquí, por supuesto, desde Poniendo las Calles, felicitamos a todos sus trabajadores.
Muchos nos escuchan también, y muchos de vez en cuando en sus turnos, o hay algunos que así clandestinamente nos escuchan con un auricular en la oreja ahí tapadillo, sí, y ponen las calles con nosotros. También desde el comedor de madrugada alguna vez nos han escrito desde esa planta. Así que también desde aquí, desde los estudios centrales de COPE, un abrazo bien fuerte. Otra buena noticia, y es que abre en el Reino Unido el primer hotel del mundo para automóviles de lujo. Esto es todo un garaje exclusivo para los clientes más exigentes. Es verdad que no está al alcance de la mayoría, pero siempre es interesante.
Para la minoría. Esa cadena hotelera americana, Hilton, pues ha inaugurado el primer hotel del mundo de 5 estrellas para coches de lujo a 50 kilómetros al norte de Londres. Cuenta con 3 plantas, ofrece servicios complementarios con personal de alta cualificación que revisan, reparan e incluso pueden personalizar tu vehículo. Todos los coches son lavados a mano, por supuesto, y la temperatura del establecimiento, de esos cerca de 6.000 metros cuadrados, está regulada para evitar que el exceso de calor, el frío ambiental o la humedad dañe el motor de los automóviles. Uh-huh. Por supuesto, todo bajo un estricto control de custodia y vigilancia para mimar esos automóviles de lujo.
Qué bueno. Y otra buena noticia, sobre todo porque aquí en este programa de radio, en más de una ocasión, hemos hablado con los responsables, con los currantes de la empresa municipal de transportes de Madrid, porque siempre me ha llamado muy mucho la atención de cómo se activa el tráfico, cómo se activan los autobuses, el metro, el transporte público, en definitiva, de una gran ciudad. Pero es que ahora la EMT, la empresa municipal de transportes de Madrid, está abriendo las puertas en su museo para celebrar su aniversario. ¿Esto cuándo se puede visitar? Danos un poco de información.
Os cuento. Para aquellos que vivan en Madrid o que se acerquen a la capital de España, desde el pasado sábado y hasta el 26 de junio, es decir, hay tiempo, durante todos los fines de semana con entrada gratuita al Museo de la EMT con motivo de su 75 aniversario. Uh-huh. Se podrá ver y conocer de cerca los más de 40 vehículos históricos que han formado parte de la capital durante estos 75 años. Un verdadero patrimonio del transporte urbano madrileño y español, con modelos de autobuses tan emblemáticos como el de 2 pisos, el Gui Araf de 1947, el Leyland Titan de 1957, así como poder ver el Pegaso del 66 o el primer microbús que circuló por la ciudad, el Pegaso Saba de 1976. El Museo de la MT ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados en el antiguo Taller General de Fuencarral en Madrid, una nave edificada en 1959 que es también de interés arquitectónico.
Qué grande. ¿Has dicho Pegaso o Pegasus?
Pegaso, Pegaso.
Vale, vale, perfecto.
Y Pegaso, luego, alguien me estaría inspirando. Por eso ha salido el Pegaso.
Yo nunca me fíe de tu teléfono, que lo sepas.
Sí.
Además, como tienes voz de espía.
Seguro.
Oye, y por último, Alfonso Motorman, danos algunas pistas, algunas recomendaciones para este fin de semana en el mundo del motor. Lo digo más que nada porque sé que hay carreras y que este fin de semana los ponedores podrían disfrutar.
Sí, son dos. Una, en Madrid, en el circuito del Jarama, se celebra el Supercars, con carreras de coches GT y superturismos, también pruebas de vehículos de los años 80 y 90 de carreras, así como el trofeo Mini. Todo ello el domingo en el circuito de Madrid, Jarama Race. Y la otra propuesta es en la preciosa Villa de Arriondas, en Asturias, donde se celebra la subida internacional al Fito, que este año celebra su 50 aniversario. Única prueba puntuable del Campeonato de Europa FIA de montaña que se celebra en España y donde se espera más de 60.000 espectadores a lo largo de los más de 5 kilómetros de la subida al Mirador del Fito, con más de 120 coches inscritos.
Y aprovecho para recomendar a los ponedores que el próximo sábado también, precisamente Fito, está actuando en el Wizzing Center de Madrid. Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo de Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE y tenemos la suerte de tener a Carlos Herrera unos minutitos para estar con nosotros, con los ponedores. Carlos Herrera, buenos días. Jolín, es que te voy a poner una canción que creo que te gusta y mucho, y a mí me encanta ponerte canciones que te gusten.
A ver.
A ver qué te parece.
A ver si aciertas.
¿Cómo te suena ya esto?
Sí, hombre, claro, me suena muy bien.
Este está muy bien, Hoy vamos a recordar a uno de los grandes que fallecía hace 18 años. Se nos iba John Waite. Qué sonido, qué grandes canciones, qué composiciones y cómo hacía bailar al planeta.
Esos eran McFadden y Whitehead, sí.
Sí, señor. Sí, sí. Qué bueno. Me encanta la capacidad que tienes para rápidamente acordarte de estos nombres.
Sí, más o menos. A ver, que son canciones de toda la vida del señor.
Estas voces que parecen que están cantando las gemelas. There's been so many things that's held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. If you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing, stand in your way. Que esta canción, Herrera, tiene muchas particularidades y tiene una cosa maravillosa, y es que todo lo que estamos escuchando en este momento está tocado, no hay nada programado, está todo con una banda en un estudio, sonando a la E3, cada uno con su instrumento, y fíjate qué sonido.
Y además esto, fíjate que está grabado, esto es el año 70 y...
Tres, cuatro.
Uh-huh. Es decir, no eran las técnicas de grabación de ahora.
Claro.
Pero menuda maravilla.
Una auténtica locura. Es verdad que grababan por aquel entonces con los Telefunken, con esos micrófonos verticales muy grandotes, pero claro, las técnicas de grabación eran otras. Todo la ilusión a la hora de hacer las canciones, de cantarlas e interpretarlas. A la de tres, una banda en directo en un estudio y un técnico grabándolas, que era como realmente, pues las canciones tienen un buen cuerpo. Otra de las grandes canciones de este hombre, que fallecía a los 55 años, se lo cargaban dos pistoleros en las calles de Filadelfia. Estaba aparcando su coche. No se sabe muy bien si es que le querían robar, si le querían asesinar por algún tipo de negocio que había hecho, o el caso es que se lo llevaron por delante. Pero John Wade Herrera hizo canciones maravillosas, esta entre otras. Mira qué sonido.
Un poquito funky, ¿no?
Esto es más funky.
Sí.
Es un poquito estilo también Stevie Wonder. Son esas grandes canciones de esos grandes artistas que vamos recordando Herrera y que en un calendario pues siempre hay alguien que nos ha regalado buena música y que hoy, bueno, o cualquier día pues celebra cosas con nosotros. Hoy también, fíjate qué fecha, este 11 de mayo nos tenemos que acordar de alguien que fallecía hace 41 años. Fíjate, nuestro amigo Bob Marley,
amigo,
y grandes,
sí,
canciones.
Amigo mío.
Oh, y que se nos fue con 36 años por una cabezonería. Te lo he contado
una vez. Sí, sí. Pero fíjate, lo grande de Bob Marley es que el reggae existía mucho antes de Marley, uh-huh. Pero Marley lo lleva a todo el mundo.
Es verdad.
De tal guisa que hay una serie de años, a partir del 78, 77, uh-huh, que todo el mundo, por ejemplo, en el Reino Unido, todos los grupos hacen reggae. Uh-huh. Todos los grupos tienen un sonido de reggae, reggae blanco, si quieres, ¿eh? Uh-huh. Y algunos mezcla, efectivamente, con jamaicanos. Pues mete, sí, el sonido reggae en el, sí, mundo entero.
Uh-huh. Y lo hace muy bien, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero lo hace muy bien y forma parte un poco de un sonido, es decir, reggae, es decir, Bob Marley y Bob Marley and the Wailers. Herrera, comienzas en 5 minutos, ya sabes que España necesita escucharte.
¿Y hoy tengo que hacer programa?
Hoy tienes que hacer programa, claro, hoy tienes que hacer programa. Mira, puedes empezar perfectamente a decirnos por qué nos dijeron que no se iban a cargar a la directora del CNI tal que el lunes, y el martes cogen y la destituyen. A ver por qué nos dice el gobierno una cosa y luego hace la contraria.
Ya, yeah, pues vale, pues empiezo por ahí.
Vale, ahora te mando dos cosillas y lo tienes, ¿vale?
Uh-huh.
Aritas.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada, de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 9 días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la alarma de Movistar Prosegura Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Y son ya más de 200, concretamente 228, los casos de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido que la Organización Mundial de la Salud...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador del programa. Busco siempre su mirada sobre los temas que
preocupan. En este momento lo que tienes que mantener la prudencia, escuchar a los que saben, ver los análisis que van haciendo los verdaderos expertos.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Los apellidos Marcos y Duterte se han hecho fuertes en la vida política filipina tras la victoria en las elecciones presidenciales de Ferdinand Marcos, hijo del dictador derrocado en 1986. Se calcula que 30 millones de filipinos le han otorgado el voto. En los comicios para elegir vicepresidente, Sara Duterte, hija del actual presidente Rodrigo Duterte, ha obtenido 31 millones de votos. El tándem Marcos-Duterte se ha alzado con la victoria y con ella asoma el riesgo de un retorno del autoritarismo. Ante el fracaso de los gobiernos moderados en la lucha contra la pobreza y el narcotráfico. De nada ha servido la historia de corrupción y de enriquecimiento ilícito que acompaña a los Marcos. Tampoco a una mayoría de filipinos les ha importado demasiado que el actual mandatario esté bajo investigación por crímenes de lesa humanidad que pudieran haberse cometido en su particular